Bien, se ha compartido ya algo de esta lectura de esta semana. Y tal como ha dicho Daniel, pues se entiende que se ha hecho la lectura, porque si no, pues hablar de puntos en la lectura sin haber hecho, sin conocer todo el contenido, puede ser un poco jeroglífico, ¿no? Pero entendemos que los que oyen han hecho la lectura y entonces pues vamos a esos puntos que el Señor nos va mostrando cada vez que pasamos por los diferentes libros de la Biblia y las cosas que el Señor hace conmueven nuestro corazón, aunque lo hayamos leído las veces que sea, siempre, como sabemos, hay algo que el Señor nos hace ver que no habíamos visto, o no lo habíamos visto en la precisión y en la aplicación para nuestras vidas en el momento en que hacemos la lectura actual, ¿verdad? Así que algo que tenemos en esta lectura es el verdadero y fiel remanente del Dios fiel a lo largo de toda la historia. En su soberanía, en su omnipotencia, fidelidad y santidad, Dios ha tenido y tiene siempre hombres temerosos que por su gracia y para el cumplimiento de su maravilloso, fiel y firme propósito eterno, se mantienen fieles en medio del ambiente de la generación. Hombres que en tiempos de apostasía general son ignorados, ninguneados o puestos en el ostracismo por su pueblo profesante, o estigmatizados como enemigos del progreso y del bien del pueblo de Dios, como Jeremías, pero que son totalmente conocidos por Dios. Ya es lo único que importa, ser conocido por Dios y tener el testimonio de que Él está en uno y con uno. Y no hay otra cosa. En este tiempo todo es distracciones. Es un continuo fluir de distracciones y de invenciones para desviar a la gente de lo único importante, es conocer al Señor Jesús y ser salvo, ¿verdad? Así que sabemos lo que dice el Señor en Malaquías. Dice, entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Sabemos que en Isaías, en el capítulo 1, dice al final, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. En Romanos 11, 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7.000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En ese pequeño resto o remanente, Dios se glorifica manifestando, dando a conocer en ellos el nombre de Jesús de Nazaret. En Amós dice 5:12, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados, sé que afligís al justo y recibís cohecho. Y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Ahora, cuando la situación lo requiere, Dios hace que esos hombres fieles emerjan del lodo cenagoso de la gran masa. Y bajo la ordenación del Señor, algunos de ellos proclaman los juicios de Dios sobre su pueblo profesante y sobre la generación entera en la que los ha puesto, aún al riesgo de sus vidas. Recordemos Jeremías, en Jeremías 38:4, y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: sea aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquías, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas, y en la cisterna no había agua sino cieno, y se hundió Jeremías en el cieno. En Miqueas 3:8, mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y del juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Así que tenemos, siempre Dios ha tenido un remanente. Y mientras que el pueblo se mantenía en su obstinación contra Dios y todos los valores eran transformados y cambiados, este remanente era tenido eso en el ostracismo, eran como gente que no contaba, pero cuando se manifestaban, porque Dios se lo decía, entonces había todas estas acciones hacia ellos. Y recordemos a Ignacio de Antioquía, a Policarpo de Esmirna, a Atanasio, y cuando quisieron deshacer la deidad del Señor Jesús y la revelación de Dios, de su triunidad, entonces todo lo que era entonces la cristiandad poderosa y profesante se pusieron contra Atanasio y le dijeron: Atanasio, el mundo entero está contra ti. Y Atanasio dijo: si el mundo está contra Atanasio, Atanasio está contra el mundo. Pero el Señor es Dios, y Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Testigos en momentos de la historia en que han dicho: sí, aquí estoy, venga lo que venga, ¿verdad? Pero Dios es digno, ¿verdad? Y tantos hoy, porque estamos hablando de testimonios de hermanos o de hermanas que les han dicho que si hacen esto o lo otro, les perdonan la vida, y han dicho que no. Que no van a negar al Señor Jesús y les quitan la vida, ¿verdad? En Apocalipsis 12:10, que lo hemos compartido en diferentes ocasiones, entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus almas hasta la muerte. Esto es algo tan bonito, ¿verdad? Poder ver esto, que esto subyace en toda la historia, y a veces hay etapas en las que no emergen porque no lo ha dispuesto así Dios, pero están dispuestos, ¿verdad? Y hay etapas en que están tenidos como nada, como el desecho, como alguien que mejor no prestar atención, otras en las que son tenidos como enemigos del pueblo de Dios, porque en lugar de animarles a progresar en sus proyectos, que son contra Dios, pues lo que hacen es decirles que no. Entonces resulta que son enemigos del pueblo de Dios, ¿verdad? Los verdaderos creyentes. Pero el Señor es fiel y conoce a los que son suyos. Y al final mostrará, como nos dice en Malaquías y como hemos visto también en Apocalipsis. Bueno, este segundo libro de los Reyes ocupa desde los años 853 a 586 antes de la venida del Señor, es decir, un periodo de 267 años que, unido a los 118 años que abarca el libro del Primero de Reyes, nos suma 385 años. Tenemos aquí los siervos, los obreros del Señor, que aparecen cuando el pueblo está desviado y no quiere atender el llamado de Dios ni respetar la palabra de Dios. Ahora sabemos que en la persona de Elías y en el ministerio de Elías, Dios ha mostrado al pueblo su poder, su gloria y su presencia viva en el Monte Carmelo. Y el pueblo respondió impresionado: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Pero el corazón del pueblo estaba endurecido más allá de toda recuperación. Reaccionó ante una manifestación extraordinaria de poder, pero no fue un arrepentirse y volverse a Dios, sino una respuesta emocional a una señal. Como tantos hoy que reaccionan con gran emoción ante señales o aparentes señales, o ante una predicación clara y fuerte, pero sus corazones continúan insensibles a sus propios pecados. Han elegido el camino de la independencia de Dios, y no quieren permitir que Dios intervenga en su intimidad y en la total dirección de sus vidas. ¿Cuántos que hoy se llaman cristianos dicen, no, por supuesto que no? Es que Dios administre cada cosa en mi interior, en mi vida, pero... O si lo profesan, de ninguna manera lo desean ni lo hacen, ¿verdad? Que es así. Ahora los verdaderos obreros del Señor y su manifestación en situaciones de apostasía del pueblo de Dios. Y tenemos lo que se ha estado compartiendo así un poco por encima también, cuando el Señor quiso llevarse a Elías y le dijo a Eliseo: Eliseo, quédate aquí porque Dios me ha llamado, Jehová me ha llamado para ir a Gilgal. Y Eliseo le respondió, o venía de Gilgal y le dijo que Dios le había llamado o enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y fueron a Betel. Y Elías volvió a decir: Eliseo, quédate aquí porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Y Elías le volvió a decir, ya después desde Jericó: te ruego que te quedes aquí porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos. Y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado y pasaron ambos por lo seco. Ahora dice: cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Ahora, esto es porque son de verdad siervos de Dios, temerosos, que creen la palabra de Dios, ¿verdad? El Deuteronomio 21 nos habla del primogénito, que tenía que ser reconocido para darle el doble de lo que corresponde a cada uno de los demás hijos, si la mujer tuviera más de un hijo. Dije, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. Ahora tenemos un contraste, y lo sabemos, en Esaú. Génesis 25:29, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. La primogenitura es algo muy importante porque es Dios, lo ha establecido. Y Esaú tenía la primogenitura, pero la menospreció, porque mejor es atender el vientre y como lo que él quería comer que tener la primogenitura, ¿verdad? Incrédulo. Y en Hebreos nos dice, en 12:15, Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Así que la primogenitura, ¿y qué es lo que le pide Eliseo a Elías? Que una doble porción de tu espíritu, es decir, lo que corresponde al primogénito, y él quería ser el primogénito, hijo primogénito espiritual de Elías, y Dios se lo concedió. Porque el que cree, cree, y el que no, pues se lo pierde todo porque no cree, ¿verdad? Así que en el capítulo 2, en el versículo 13, alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ahora hemos visto obreros que el Señor levanta, siervos que el Señor levanta, profetas que el Señor levanta, siempre que hay un estado de apostasía del pueblo ya generalizado, ¿verdad? Ahora otro tema es los iniciadores, el principio de pecado en familias, en congregaciones, en generaciones, en la historia. Todo esto lo aprendemos, para eso está la palabra, para velar también y darnos cuenta, ¿verdad? En el segundo de Reyes 5, 20, entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, y aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle, dijo, ¿va todo bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que me des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes dos talentos, y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a dos de sus criados, para que lo llevasen delante de él. Sabemos que un talento eran 34 kilos, así que son dos piezas de 34 kilos cada una que tuvieron que llevar esos siervos. Y así que llegó al lugar secreto y lo tomó de la mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante del leproso, blanco como la nieve. Esto es para que también tomemos, oigamos, ¿verdad? Es tiempo de buscar cosas para uno. Está claro, ¿no? Como el Señor lo dice, ¿verdad? Y él, pero a mí no se me va a pegar la lepra. No sabes lo que se te va a pegar, pero el juicio de Dios está claro, ¿verdad? Ahora, los matrimonios con falsos creyentes, los compromisos, las uniones, la colaboración con cristianos profesantes no creyentes. Segundo Reyes 8, 16, en el quinto año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. Y en el versículo 18 dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En el versículo 25 dice, en el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Ahora, el tiempo del ministerio de Isaías, hemos leído la parte final del capítulo 1, Pero dice en el capítulo 1, visión de Isaías, hijo de Amoz, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sion como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Y lo que hemos compartido antes, si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Ahora veamos lo que dice en el capítulo 18. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. Versículo 5. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a dondequiera que salía, prosperaba. Ahora, las situaciones de angustia, cerradas, imposibles, sin salida, vienen a probar la verdad de la profesión de la boca. En el tiempo de cuando Senaquerib, que se ha compartido también, envía a su mayordomo, el Rapsaces, a decirle que se rindan porque va Senaquerib va a invadir y los va a llevar a otra tierra, etcétera, etcétera. Entonces vemos a Ezequías. Y oró Ezequías delante de Jehová, diciendo, Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. ¿Es verdad, Jehová, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras y que echaron a fuego sus dioses por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombres, madera o piedra, y por eso los destruyeron? Ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. Y el Señor le dice, en versículo 32, por tanto, así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y como se ha compartido en el versículo 35, y aconteció que aquella misma noche salió el ángel de Jehová y mató en el campamento de los asirios a 185.000. Y cuando se levantaron por la mañana de aquí, que todo era cuerpos de muertos, entonces Senaquerib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelec y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esradón, su hijo. Y todo lo que el Señor había dicho exactamente lo cumplió. Es un rey poderoso, poderoso. Ha ido destruyendo todos los imperios, ¿no?, los diferentes reinos, y dijo, ¿y ahora tú crees que Jehová va a hacer lo que no han hecho ninguno de los dioses? Y el Señor dice, has ofendido, has blasfemado contra el Dios de Israel. Y no, te volverás por el camino por donde fuiste, no harás nada de lo que has hecho y serás muerto a espada. Y así exactamente sucedió. Y además sus propios hijos lo mataron. ¿Quién es Dios? Ahora, en el segundo de Reyes, en el capítulo 20:20, los demás hechos de Ezequías y todo su poderío y cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres y reinó en su lugar Manasés, su hijo. Ahora podemos ver los hijos que no quieren creer ni en el Dios de sus padres ni en el ministerio que Dios les ha dado a sus padres. Es tremendo, pero está aquí para que lo entendamos y hoy también está. Porque el hombre es el hombre, ¿verdad? Después de los reinados de Joás, 40 años, Amasías, 29 años, Azarías o Uzías, que es el mismo, 52 años, y Jotam, 16 años, es decir, más de un siglo, porque hubo algunos años de solapa, especialmente entre los tres últimos. Todos estos, que salvo los últimos años de Joás, anduvieron rectamente, después de todos estos, de un siglo, se levantó Acaz. Acaz empezó a reinar en el año 735, antes de la venida del Señor, y en el año 752 fue fundada Roma. En Segundo Reyes 16 dice, en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años y reinó en Jerusalén 16 años y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel y aún hizo pasar por fuego a su hijo según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Así que después del reinado de Ezequías, 29 años, que hizo lo recto delante de Jehová, se levantaron Manasés y Amón en el año 695 antes de la venida del Señor. Y en el capítulo 21, de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. Y el nombre de su madre fue Hepsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de Asera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Más, dice en el versículo 6, y pasó su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. En el año 640 antes de la venida del Señor, versículo 19 dice, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Aruz de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre y los adoró. Y dejó a Jehová el Dios de sus padres y no anduvo en el camino de Jehová, y los siervos de Amón conspiraron contra él y mataron al rey en su casa. Josías, en el año 640 antes de la venida del Señor, 710 años desde la entrada en la tierra, 364 años desde David, y tenemos el ministerio de Jeremías. En el capítulo 1 dice, las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13 de su reinado. Le vino también en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Y en el capítulo 5 dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas y ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Y aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Versículo 11 dice: porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice Jehová. Negaron a Jehová y dijeron: él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. En versículo 30, cosa espantosa y fea es hecha en la tierra, los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Jeremías 6, 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, cuando los cautiven, cuando los castigue, caerán, dice Jehová. En Jeremías 8, 8, ¿cómo decís nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron y se espantaron y fueron consternados, y aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote todos hacen engaño. Y en el capítulo 25 de Jeremías, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, rey de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová, y he hablado desde temprano y sin cesar, pero no oísteis. Y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis, ni inclinasteis vuestro oído para escuchar, cuando decían: volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moriréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre, y no vayáis en pos de dioses ajenos sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, aquí enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Bien. Este era el ambiente y esto era lo que se estaba viviendo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá, ¿verdad? Así que sabemos que el Señor levantó a Josías después, y tenemos el cumplimiento fiel de la palabra de Dios en el año 622 antes de la venida del Señor. Y lo que Josías hizo había sido profetizado por el profeta que envió Dios a Jeroboam en el año 911, antes de la venida del Señor. En el primero de Reyes 13 dice: he aquí, un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y la profecía tuvo su cumplimiento a los 289 años de haber sido pronunciada. Bueno, en tiempo de Jeroboam, ¿verdad? Viene un profeta, nadie le conoce, viene allí, habla en el nombre del Señor, el altar, tal como él dice, se quiebra y se derrama la ceniza, y Jeroboam le señala para que le prendan y se queda su mano rígida y seca. Entonces este varón de Dios ora por la mano y desrestaurada. Bueno, pasó todo esto. Este profeta no dice que fuera conocido por nadie, pero Dios lo cumplió. Y desde que hizo toda esta profecía, pasaron 289 años. Es decir, wow, qué profeta dijo esto, pero ya ha pasado un año, 10 años, 20 años, 50 años, 70 años, 100 años, no pasa nada. 289 años se cumplió lo que Dios habló por boca de aquel profeta que era desconocido, ¿verdad? La vuelta al punto en el que el pueblo o la persona se desvió para poder seguir andando con Dios, segundo Reyes 23, 22. No había sido hecha tal Pascua, la que hizo Josías, desde los tiempos en que los jueces gobernaban a Israel, ni en todos los tiempos de los reyes de Israel y de los reyes de Judá. A los 18 años del rey Josías fue hecha aquella Pascua a Jehová en Jerusalén. Así que dice versículo 25, no hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón y de toda su alma y de todas sus fuerzas conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual. Ahora los hijos de Josías, después de 31 años de fidelidad de este, de 23, el capítulo 23, versículo 31, de 23 años era Joacaz cuando comenzó a reinar y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amutal, hija de Jeremías de Libna. Y él hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. Versículo 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacaz y lo llevó a Egipto y murió allí. Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su hacienda, para darlo a Faraón Necao. De 25 años era Joacim cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Zebuda, hija de Pedaías de Ruma. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. En el segundo de Reyes 24. En su tiempo subió en campaña a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. En el versículo 2 de ese capítulo 24, pero Jehová envió contra Joacim tropas de caldeos, tropas de sirios, tropas de moabitas y tropas de amonitas, los cuales envió contra Judá para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. Y era el año 605, antes de la venida del Señor, que posiblemente fue el año de la deportación de Daniel. En el año 605 se dio la batalla de Carquemis, en la que Nabucodonosor venció a Faraón y se apoderó del territorio egipcio, de Egipto. En el año 597 tuvo lugar la primera deportación a Babilonia. Y en el capítulo 25, en los años 589 a 588 antes de la venida del Señor, dice, aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió. Levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año undécimo del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo de la tierra. Abierta ya una brecha en el muro de la ciudad, huyeron de noche todos los hombres de guerra por el camino de la puerta que estaba entre los dos muros, junto a los huertos del rey, estando los caldeos alrededor de la ciudad. Y el rey se fue por el camino de la valla. El ejército de los caldeos siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Ribla y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequías en presencia suya y a Sedequías le sacaron los ojos y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. ¿De qué le sirvió a este el orgullo, la soberbia, el hacer pacto en el nombre del Señor y no cumplirlo? Todo esto es lo que hizo Sedequías y ved el resultado, ¿no? Terrible, ¿no? Ribla está en Siria, entre Damasco y Alepo. a unos 180 kilómetros de Damasco y a unos 130 kilómetros de Alepo. Allí es donde pasó todo esto en Ribla, ¿verdad?, que nos narra la Escritura. Ahora, la carrera del pueblo de Dios. Bueno, sabemos, todo esto está descrito y es tan tremendo, ¿verdad?, oírlo, y cuando lo lees, pues te sobrecoge, ¿no?, lo que hizo el pueblo de Dios. En el capítulo 17, en el año duodécimo de Acad, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años. Se hizo lo malo a los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. El rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años. En el año 9 de Oseas, rey de Asiria, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Ala, en Abor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto de bajo mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas, y levantaron estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. Hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová, y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Y desecharon sus estatutos, y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de Asera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. E hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel, y los quitó de delante de su rostro, y no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales ellos habían hecho. Y desechó Jehová a toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó a Israel de pos de Jehová y les hizo cometer gran pecado. Y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos, e Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Todas estas lo relata tan claro, tan abundante, ¿verdad?, el Señor. Ahora tenemos también algo para aprender: la mezcla de los inconversos, la mezcla del mundo con el pueblo de Dios, el ecumenismo, la carrera irreversible. Lo tenemos en Edén, en Nínive, que se procura ya hacer el primer sistema político en competencia con Dios, y bueno, en Babel y en Nínive, que ya comienza a gestarse todo eso, a la vez que la Semíramis y Tamuz, el asunto de la reina del cielo con un niño, etcétera, quien había que adorar era la reina del cielo, ¿verdad? Después tenemos Sodoma y Gomorra, después tenemos el Calvario, es lo que el hombre tenía en el corazón y lo dejó. Cuando lo dejó aflorar, tuvo que salir, cuando se encontró con el verdadero Dios a quienes decían que servían ellos, ¿verdad? El Renacimiento, el gobierno mundial, la gran ramera, la piedra cortada no con mano, de la que nos habla Daniel en el capítulo 2, versículos 34 y versículos 45. Y bueno, estamos acercándonos tanto, ¿verdad? Ahora están hablando de todo esto que ha pasado con la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Y ya empiezan a salir tantos y tantos clamores y tantas visiones, ¿verdad? Ahora dicen que lo que quieren hacer ahora en Europa, después de lo que ha pasado con Inglaterra, es hacer un verdadero imperio en Europa. Y tener un ejército común. ¿Ves? Poco a poco es el imperio, el último imperio, ¿verdad? Cuyo líder final tiene que ser la bestia. Y ya empiezan a salir conjeturas, porque esto, porque el otro, porque ya este de esta nación ha dicho esto, y este de la otra ha dicho lo otro, que no se puede seguir así, que tienen que hacer algo sólido, fuerte, hay que rehacer, reinventar Europa como un imperio, ¿verdad? Bueno, están en ello, no sabemos, porque siempre salen hipótesis en todas las direcciones, pero ya algo está pasando, ¿verdad? Y eso sí es evidente, ¿verdad? Ahora, la fidelidad de Dios, el remanente fiel, hemos estado hablando al principio, los profetas, se ha compartido, los hijos de los profetas, fieles, estando unidos, juntos, y alimentándose de lo que el Señor les daba. Los recabitas, en un tiempo de tanta apostasía, los hijos de Recab, fieles totalmente, manteniéndose en obediencia a lo que su padre les dijo, que no eran leyes del Señor, sino era su padre, y manteniéndose en total obediencia todos los días de su vida, ellos, sus mujeres y sus hijos, y el Señor los alabó, ¿verdad? Después Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, los profetas, puestos por Dios cuando el pueblo ya llega a esa línea de no retorno, ¿verdad? En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 10, versículo 15, yéndose luego de allí, se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo, es recto tu corazón, como el mío es recto con el tuyo, y Jonadab dijo, lo es, pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano, luego lo hizo subir consigo al carro, y le dijo, ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Lo pusieron pues en su carro, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acap en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y los recabitas, pues ya sabemos, ¿no?, lo que le dijo su padre, y lo obedecieron, y el Señor le dijo, ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Recab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí yo traeré yo sobre Judá y sobre todos los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab, vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Y un último tema, porque también es que hay tantas cosas, ¿verdad?, para compartir, para que el que de verdad tiene hambre y quiere comer, el que no, pues dice, uy, ¿cuánto, verdad?, ¿cuánto? Pero el que tiene hambre dice, oh, gracias, Señor. Y es para ir reparando, como el Señor nos enseña. La fidelidad de un creyente que se dispuso a hacer todas las voluntades de Dios, y la gracia, la fidelidad y el amor de Dios por él, para con sus descendientes, para con Israel y para con todos nosotros. En Hechos 13:22 dice, quitado Saúl, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, Dios dio testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, que hará todas mis voluntades. Así que en el primer libro de Reyes, en el capítulo 11, versículo 12, Dios dice, sin embargo no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, está hablando a Salomón. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Así que por amor a David, no rompió Dios el reino en tiempo de Salomón. Y le dio una tribu a su hijo por amor a David. Y en el capítulo, en el versículo 32... Y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. En el versículo 34, pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. En el capítulo 15 del primero de Reyes, en el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalom, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios como el corazón de David, su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén, por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová y ninguna cosa que mandase se había apartado, de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, salvo en lo tocante a Urías Eteo. Segundo de Reyes 8:19, con todo esto Jehová no quiso destruir a Judá, por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el capítulo 19, porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y respondiendo a la oración de Ezequías, y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. En el capítulo 37 de Isaías, porque yo ampararé esta ciudad para salvarla por amor de mí mismo y por amor a David mi siervo. Y en el Salmo 132:10, por amor de David tu siervo, no vuelvas de tu ungido el rostro. Así que tenemos todas estas cosas. Y me queda una cosa por ver, que es que no hay acción sin consecuencias, aunque no se vean, vienen siempre. Los resultados de las elecciones de los descendientes del que las hace. Así que tenemos primero de Reyes 11, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milco, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. En Jeremías 49:2 dice, por tanto, vienen días, ha dicho Jehová, que haré oír clamor de guerra en Rabá de los hijos de Amón y será convertida en montón de ruinas y sus ciudades serán puestas a fuego. Israel tomará por heredad a los que los tomaron a ellos, ha dicho Jehová. Lamenta, oh Esbón, porque destruida es ahí. Clamad, hijas de Rabá, vestíos de cilicio, endechad y rodead los vallados porque Milcom es llevado en cautiverio, sus sacerdotes y sus príncipes juntamente. Ahí tenemos en un lado el resultado de la elección de Lot y del ambiente en el que sus hijas crecieron. Así que en Génesis 19:30, pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. ¿Sabemos? La costumbre de toda la tierra es tener sexo, ¿verdad? Y nosotros no tenemos un varón. Bueno, pues demos vino a nuestro padre y lo emborrachamos y tengamos sexo con él, ¿verdad? Y sabemos qué es lo que hicieron, ¿verdad? Y dieron a beber vino a su padre aquella noche. Entró la mayor y durmió con su padre, mas él no sintió cuando se acostó ella, ni cuando se levantó. Al día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre, démosle a beber vino también esta noche y entre y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Versículo 36 dice: y las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor a un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Aquí está el resultado de la elección de Esaú, de menospreciar su primogenitura para satisfacer su vientre, su carne, siendo el primogénito heredero de la promesa de Abraham y a Isaac. En el Prisma Taylor es mencionado un rey edomita, Malik Rammu, que es el Malik, en el que Malik es sin duda un nombre divino, mostrando que Melek era adorado en Edom. Así que vemos que los ídolos que adoraban el pueblo de Israel eran ídolos de Amón, de Moab y de Edom. Es que se habían generado en esos tres pueblos, que eran de los hijos de Esaú y de los hijos de Lot. Lot fue un varón justo, dice la palabra de Dios, pero eligió un terreno donde podía disfrutar y vivir de la naturaleza y se quedó allí por tiempo. Y allí crecieron sus hijas y sus hijas habían bebido ese ambiente y dijeron: pues vamos a tener sexo con nuestro padre porque aquí no hay un varón que se llegue a nosotros. ¿Y quién les había dicho que tenía que llegarse ningún varón a ellas? ¿Verdad? Y tenemos que los hijos que nacieron de esas acciones, pues generaron pueblos con ídolos, con dioses contrarios al Señor. Y Esaú, con su elección de comer las lentejas en lugar de respetar y reverenciar y creer que le había sido dada la primogenitura, pues ahí tenemos también los ídolos que también se gestaron en todos los descendientes de Esaú. Vemos cómo las cosas tienen consecuencias. Al cabo de tantos años, todas poblaciones enteras desviadas por completo a causa de las elecciones que sus progenitores hicieron. Es así, ¿no? Así que no hay acción sin consecuencias. Y como hemos leído, en Hebreos 12 nos dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que no haya algún incrédulo, algún profano que haga como Esaú, ¿verdad? Así que hemos estado viendo el verdadero y fiel remanente de Dios, del Dios fiel a lo largo de toda la historia, y hemos estado viendo los siervos, los obreros del Señor que aparecen cuando el pueblo está desviado y no quiere atender el llamado de Dios ni respetar la palabra de Dios. Hemos visto los verdaderos obreros del Señor y su manifestación en las situaciones de apostasía del pueblo de Dios. Hemos hablado del derecho de la primogenitura, de los iniciadores, el principio del pecado en familias, congregaciones, generaciones, historia. Es tremendo con la claridad que nos lo muestra el Señor y nos expone toda la historia, ¿verdad? Hemos visto los resultados de los matrimonios con falsos creyentes, de los compromisos, de las uniones, de la colaboración con cristianos profesantes no creyentes. Hemos visto cómo anduvo el pueblo de Israel y el pueblo de Judá en el tiempo y del ministerio de Isaías y de Jeremías. También hemos estado viendo las situaciones de angustia cerradas, imposibles, sin salida, que vienen para probar la verdad de la profesión de la boca, como sucedió con Ezequías. Hemos estado viendo los hijos que no quieren creer ni en el Dios de sus padres ni en el ministerio que Dios les ha dado a sus padres. El cumplimiento fiel de la palabra de Dios, aún después de muchos años, exacto, tal como, y exacto, exacto, con todo detalle, tal como El Señor había hablado por boca de aquel profeta, 289 años después de haber sido pronunciada. Hemos visto la vuelta al punto en el que el pueblo o la persona se desvió para poder seguir andando con Dios en esa Pascua que celebra Josías. Y hemos visto también en la historia Nabucodonosor, que el Señor dijo, es mi siervo, ¿verdad? Y cómo derrotó al faraón y cómo después se llevó cautiva a Judá. Y hemos visto también cómo cumplió esos castigos en Ribla, en ese pueblo de Siria actual, entre Damasco y Alepo. Así que hemos estado haciendo un recorrido por tantas enseñanzas y la mezcla de los inconversos, es decir, del mundo con el pueblo de Dios, el ecumenismo y toda la carrera, y el uso de la costumbre como carta de naturaleza del pecado, que lo tenemos hoy tan claro, la fidelidad de Dios, el remanente fiel, los profetas, los hijos de los profetas, los recabitas, Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, etc. Y la fidelidad de un creyente que se dispuso a hacer todas las voluntades de Dios y la gracia, la fidelidad y el amor de Dios por él, para con sus descendientes, para con Israel y para con todos nosotros. ¿Pensamos que es por amor a David, a cómo anduvo David de verdad creyendo a Dios que estamos nosotros aquí? Es así. Y como él va recordando a lo largo de los tiempos, este me ha desobedecido y merece castigo, pero por amor a David, mi siervo, por amor a David, su siervo, él mantuvo toda la descendencia de David hasta la llegada del Señor Jesús. Por amor a David, su siervo. Qué hermoso cuando el Señor tiene un corazón que de verdad le cree. Como David, no le importó enfrentarse a Goliat. ¿Por qué? Porque había desafiado a Dios. Ya está. Más pintoresco no puede ser, ¿verdad? Todo la apariencia, la presencia de Goliat con su armadura, con su estatura, con su fuerza, con todo. Y la delicadeza de David con su callado y con su honda. Y unas piedras, ¿no? Y cómo David creyó, ¿y cómo pudo hacer eso? ¡Pues creyó! No, es que David dijo, yo lo mato, ¿no? David no dijo eso, David dijo que había desafiado a Jehová y que lo iba a entregar en su mano. Creyó, porque si no, ¿dónde está ahí la comparación, no? Bueno, ese corazón, Dios lo tiene junto a él. Y lo vemos que a lo largo de toda la historia él hace cosas por amor a David, cuando el pueblo no lo merece. ¿Lo vemos? Así que qué bonito, ¿verdad? Y lo último que hemos visto es que no hay acción sin consecuencias, y los resultados que las elecciones de los descendientes, los resultados de las elecciones en los descendientes del que las hace. Así que es algo tan claro, tan evidente, tan puesto en la palabra de Dios una y otra vez, de todas las maneras, para que no nos quede ni un poquito de duda. Bien, creo que ha habido bastante para que el que está despierto lo pueda ver en la palabra, en la historia y en su vida, y examinarse, ¿verdad? Las elecciones que hacemos tienen consecuencias, aun si inmediatamente no vemos nada. Aun si pasan 100 años, tienen consecuencias, ¿verdad? Y qué bueno es de verdad creer a Dios. Y todo esto es creerle, creerle. Y querer estar con Él, andar con Él. Que Él manifieste su nombre glorioso en nuestra vida, en nuestro sentir, en nuestro hablar, en nuestras comunicaciones, y cumpla todo su deseo en nosotros. De verdad, no bonito, pero no real. ¿Verdad? no poéticamente, sino real. ¿Y qué necesario es? Y sobre todo en este tiempo en el que estamos ya, me queda poco tiempo, y la maldad ha llegado ya a desbordar todo, todo. Y ver cómo toda la generación está completamente atrapada. Hay tantos inventos cada día, tantas distracciones, tantas cosas. Mira, haz esto, haz lo otro, tal. Y pierdes tu alma. Y no les importa. Pues Dios nos tiene a nosotros no solamente para preservar nuestra alma, sino para a estar unidos, para crecer en su conocimiento, para darle gloria, para que Él pueda manifestar su nombre en nosotros y para que otras personas que están cada día perdiendo su alma puedan ser llamadas seriamente, por vidas serias que están creyendo de verdad al Señor. Es maravillosa la vida que nos ha dado el Señor porque Él es maravilloso. Este tiempo es para que aprendamos, para eso tenemos toda la Escritura, ¿verdad? Gloria a su nombre.